Saludos desde Radio Rompamos el Silencio. Hoy el tema que nos ocupa es redundantemente la ocupación y tenemos con nosotros a Josu, que participa también en la asamblea de Rompamos el Silencio. ¿Qué tal, Josu?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nacho? Que también es el... Nacho es concretamente el portavoz del eje de ocupación. ¿Qué tal, Nacho?
Muy bien, ¿qué tal vosotros? Buenos días.
Pues buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver, el objetivo de este programa es hacer de los comunicados que sacamos, que muchas veces son muy serios, una cosa un poco más descontraída, ¿no? Queremos mantener una conversación sobre la ocupación, sobre la dimensión que tiene este fenómeno, sobre la relación que tiene con los colectivos que participan en esta semana de lucha. Entonces, un poco, si queréis, contextualizamos primero un poquito a la semana de lucha social y luego pasamos ya al tema de la ocupación. ¿De dónde surge todo esto? Cualquiera de los dos podéis hablar, ¿eh?
Pues la Semana de Lucha Social es una iniciativa que nace en el año 98, incluso me atrevería a decir que un poquito antes, pero tiene su primera expresión en el año 98 y es responde a la voluntad de un montón de colectivos, organizaciones, asociaciones de Madrid que pretenden crear un espacio de confluencia y de movilización que tenga mucha visibilidad y que tenga su centro de expresión en la metrópoli, ¿no? En el corazón de la metrópoli, ¿no? Y que pueda visibilizar un montón de problemáticas que no son cotidianas, ¿no? Pues como el problema de la vivienda, de la especulación inmobiliaria, el problema del impacto ecológico, ¿no? De las corporaciones multinacionales, un montón de problemáticas, en fin, que son muy acuciantes y a las cuales se pretendía dar una respuesta conjuntamente, ¿no?
¿Sobre qué principios se ha basado la Semana de Lucha Social, Josu?
Pues tanto las anteriores como esta misma de edición de 2006 se basan en el principio de desobediencia civil a través de la acción directa no violenta, entendiendo este principio como una acción estratégica más que ideológica. Que nos lleve a que las acciones sean públicas y puedan hacer partícipes al resto de la ciudadanía en ellas.
Bueno, pasamos ya directamente al eje, ¿no? Contadnos un poco cuáles son, digamos, las líneas que vosotros habéis estado trabajando, las líneas de debate, cuáles son las preocupaciones que desde el eje habéis tenido antes de emitir el texto que se ha publicado en la web.
Bueno, yo creo que
tú mismo, que eres el portavoz.
Sí, yo más o menos puedo esbozar así a grandes rasgos qué es lo que nos planteábamos como prioritario, ¿no? En esa elaboración teórica que hemos plasmado en el eje. Y fundamentalmente era la trayectoria que la ocupación ha vivido aquí en Madrid en los últimos 10 años, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la ocupación en Madrid en un determinado momento entendemos que deja de ser una herramienta política transformadora que tiene una viabilidad práctica real en un contexto muy marcado por la política de tolerancia cero que el antiguo delegado de gobierno, Francisco Javier Anzuategui, había impuesto? ¿Cuál es el laberinto en el que nos hallamos inmersos, el escaso margen de maniobra que tenemos y cómo tratamos de salir del paso, ¿no? Y cómo tratamos de buscar nuevas vías para tratar de que la ocupación sí vuelva a ser esa herramienta transformadora y muy potente que fue en su momento y que nos permitió construir espacios de socialización y espacios colectivos de acción muy potentes, donde confluía mucha gente, donde confluían muchos colectivos, y volver a repensar esta práctica en el contexto que se abre, ahora, ¿no? Que es un nuevo contexto en el cual hay un nuevo escenario político que quizá nos vaya a permitir tener más margen de maniobra y volver a poder tener una cuota de representatividad. No lo tenemos claro, pero desde luego eso vamos a intentar, ¿no? Tratar de seguir creciendo para poder ser sujeto político, y desde luego las recetas no están escritas, no las conocemos, tenemos que ir aprendiéndolas sobre la marcha, como siempre, aprendiendo de la práctica, pero en esa situación es un poco donde estamos.
Bueno, pues de todas formas, no solamente sobre el contexto político se habla en el texto, ¿no? A mí me parece, por lo que hemos podido ver, una de las aportaciones más importantes a nivel teórico, a lo mejor es lo que mencionáis al final del texto, sobre que la ocupación tampoco es un movimiento exclusivo del aquí y ahora en Madrid y asociado a una estética o a unas pautas culturales, ¿no? Lo que hablaba el profesor de sociología de la pantopía, ¿no? La ocupación es algo que se está dando en muchos contextos, en muchos momentos diferentes. Esta visión, digamos, Nacho, así hablando en el plano un poquito más teórico, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué alcance tiene? O sea, pensarnos como algo que no somos, o sea, pensar la ocupación como algo que no es lo que estamos construyendo nosotros, sino que excede mucho, en mucho, lo que nosotros estamos construyendo. ¿Cómo cambia la visión del movimiento?
No sé, yo creo que la ocupación siempre nos la hemos planteado como un medio y no como un fin en sí mismo, y eso yo creo que es algo que está muy claro. Pienso que la ocupación, como te decía hace un momento, sigue siendo una herramienta política transformadora muy, muy válida. Hay que seguir construyéndola, pero hay que seguir repensándola, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante valorar que estamos ante un nuevo escenario. Cuando tú decías antes que pasaba con esto de la ocupación en el aquí y ahora en Madrid. Yo creo que es importante definir cuál es la situación de la ocupación aquí en Madrid. Yo creo que hay un impulso importante por parte de mucha gente en Madrid de romper con ciertos lastres que durante mucho tiempo estuvieron encasillando a la ocupación en una práctica muy marginal, muy autorreferencial, muy endogámica, ¿no? Que digamos que se encuadraba en una suerte de códigos muy propios que solo manejaba un grupo con un subgrupo, un grupo social muy limitado con un universo propio, y de lo que se trata es de hacer de la ocupación es una herramienta transformadora, pero que incluya a muchas más sensibilidades, ¿no? Y eso me parece fundamental. Cuando hablas de pantopía, pues me parece fundamental, ¿no? Es decir, que es una forma, la ocupación es una forma de empezar a materializar esa transformación social, ¿no? Es decir, yo creo que la autonomía precisamente nace un poco de ahí, ¿no? Es decir, bueno, rompemos con ese mito de la vieja izquierda de vamos a hacer un día la revolución, llegará el, ¿no? Que tiene un contenido cuasi religioso, ¿no? Cuasi bíblico. Romper con eso directamente y decir, no, la revolución también puede ser aquí y ahora, y vamos a empezar a plantar una semilla que empieza a dar sus frutos en lo cotidiano, en el día a día. O sea, desobedeciendo día a día al mando, a la autoridad. Cuestionando su legalidad, repensando los espacios, no sé, buscando la potencialidad de la acción colectiva, ¿no? Para partiendo de un análisis global poder incidir en lo local y empezar a cambiar nuestras relaciones cotidianas, no sé. O sea, yo creo que eso es otro aspecto muy importante que plantea el texto, ¿no? Empezar a subvertir nuestro cotidiano, ¿no?
Yo entiendo que sí, lo que estábamos hablando de la política entendida como algo muy identitario, a lo mejor, pero entiendo también que puede ser, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, es un camino emprendido desde hace unos cuantos años por las diferentes experiencias de ocupación que ha habido en Madrid. No sé qué te parece.
Sí, perdóname, ¿me puedes matizar un poco más la
Sí,
pregunta, Elena, por favor? Sí.
básicamente, yo creo que esto de salir un poco de la identidad, ¿no? De romper un poco con los clichés estéticos, todo esto, es un camino que se ha empezado hace tiempo y que a día de hoy, pues, en algunos espacios está dando sus resultados, otros espacios no lo están tomando, pero es una práctica que de alguna forma ya lleva un tiempo intentando ponerse encima de la mesa, ¿no? O igual estoy equivocado, no sé.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que en buena medida las experiencias que vivieron las primeras generaciones de la autonomía aquí en Madrid durante la segunda mitad de los 80 y la década de los 90 deja como balance que sí, que es decir, que realmente se construyó un movimiento autónomo de cierta entidad grande, pero que no dejaba de ser un microcosmos. Es un poco a lo que volví antes, ¿no? Es decir, un movimiento que había crecido bastante, pero que no había conseguido trascender a lo social, ¿no? Así que no había conseguido diluirse en buena medida en lo social. Y de alguna manera había que romper esas barreras, ¿no? Empezar al menos a desdibujarlas y poder traspasar los propios límites que en buena medida ese movimiento se había autoimpuesto. Y creo que esa es la apuesta en la que se está ahora. O sea, es decir, yo creo que a eso te referenciaría, hemos participado todos, yo el primero, vaya. O sea, quiero decir que es un proceso de maduración personal y política, ¿no? Uh-huh. Y por ahí ha pasado. Yo creo que ahora, de unos años a esta parte, sí que se busca más confluir con un amplio abanico de movimientos sociales, ¿no? Y uh-huh. confluir en torno a una propuesta mucho más amplia y más rica, y hacer de la diversidad un elemento de riqueza y no un elemento disgregador, ¿no? Esa es la apuesta, y es una apuesta compleja, por supuesto. Pero yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, y eso es lo que se está trabajando ahora.
Podríamos hablar también igual de algunas experiencias que, bueno, por el trabajo de algunos colectivos o por la experiencia en la forma de organizarse de algunos centros sociales. No sé, ¿qué veis así relevante en Madrid? ¿Qué veis realmente que tenga una dimensión importante o que os parezca o que llame la atención, ¿no? Del trabajo que se están haciendo en los centros sociales ocupados. Pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, La Casica montó una manifestación que fue un exitazo, ¿no?, de asistencia, en la que se juntó un montón de gente para apoyarles, ¿no? Pero más allá de ese acto concreto, ¿qué experiencias veis así que se están aportando dignas de mención? Un poco. Yo, sí.
No, yo dejaría a Nacho. Le cedo la palabra.
Me cedes otra de la palabra, ¿no, Josu? Qué poco portavoz te doy a ti. Que, bueno, no sé, yo creo que hay muchas iniciativas interesantes en Madrid ahora mismo, ¿no? Yo pienso que además ahora estamos viviendo un buen momento, ¿no? Después de unos años de transición ahí, ¿no? Después de lo que fue el naufragio de la experiencia de lucha autónoma y la política de tolerancia cero que mencionaba antes del antiguo delegado de gobierno, que prácticamente limpió todo Madrid y dejó, bueno, se alojó todos los centros sociales. Yo creo que una de las experiencias más interesantes de ocupación en Madrid, sin lugar a dudas, ha sido el laboratorio, ¿no? Me parece que, o sea, que es digno de mención. Y es fundamental. Yo creo que fue un proyecto que además ilustra perfectamente esa evolución que te planteaba antes, ¿no? Es decir, un poco de lo que es la primera ocupación en embajadores, que sí que en buena medida está más en sintonía con esa autorreferencialidad más propia de la última etapa de la autonomía, hasta lo que es el Laboratorio 3, que ya es un proyecto que, pasando por el Laboratorio 2, evidentemente, ya ha evolucionado y ha tratado de salir de los estrictos márgenes de esa autorreferencialidad, con las críticas que se le pueda plantear al proyecto, por supuesto que aquí no hay, ya te digo, ni recetas mágicas ni paradigmas de la revolución, pero sí que se ve esa evolución. Yo creo que el Laboratorio es un centro social que le ha aportado mucha vida a Madrid. Ha sido un proyecto que ha estado en tres espacios, ha durado 6 años, que ha servido para acercar a un montón de gente, a un montón de colectivos, un montón de grupos que van más allá del propio activismo, gente del mundo de la cultura, gente del mundo del arte, intelectuales, vecinos, y creo que esa apuesta fue interesante y en buena medida se consiguió. Otra cosa es que el despotismo del Ayuntamiento de Madrid haya imposibilitado esas vías que estaban empezando a cuajar, ¿no? Y yo creo que eso en buena medida, si no les asustaba, si en parte les preocupaba un poquito, ¿no? Que en un barrio del centro escaparate de Madrid se empezaran a emerger iniciativas que volvían a crear tejido asociativo, que volvían a crear ahí desarrollo comunitario, y eso yo creo que les preocupa, y sobre todo cuando tiene una dimensión radical y transformadora, ¿no?
Sí,
otras iniciativas que me parezcan interesantes, pues bueno, los compañeros del Centro Social Seco están pues con un proceso más o menos de realojo en otro espacio para poder seguir manteniendo su centro social. Ellos siguen su propia línea más o menos de negociación y parece que pues ahí siguen y que ahí les va. Hicieron una manifestación el año pasado, la Marcha Rosa, uh-huh. y bueno, yo creo que es un centro social que cabe mencionar en la medida en la que lleva un montón de años en Madrid. Ha movido un trabajo vecinal y de barrio bastante bastante importante. Luego La Casica en Móstoles, por hablar también de una experiencia de ocupación fuera de lo que es el área más céntrica, ¿no? Más hablar de la periferia, en este caso de la periferia sur. Me parece que es, o sea, un centro social que, por supuesto, que cabe mencionar, que ha hecho un trabajo importantísimo en el pueblo, que ha trabajado con mogollón de chavales jóvenes de barrio que no se reconocen en la oferta cultural del estrecho margen institucional, que están en la calle y que no tienen iniciativas, y que sin embargo en la casica sí que han aprendido, ¿no?, a tejer otras relaciones sociales distintas y a construir un espacio, pues eso, que tiene mucha potencia y que está sirviendo en buena medida en Móstoles para ser el motor de un montón de iniciativas, ¿no? No sé, creo que la Escuela Popular de Prosperidad, aunque no sea un espacio explícitamente ocupado, en su momento lo fue, y finalmente se pudo negociar y el propio Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado tuvieron que reconocerle como sujeto político después de toda la movilización que se había creado. Creo que es otro espacio que sin lugar a dudas cabe mencionar, ¿no? O sea, me parece que es un espacio autogestionado, si bien no ocupado es autogestionado, pues que está moviendo un trabajo importantísimo en el barrio, que está trabajando en torno a la educación para inmigrantes, ¿no? Español para inmigrantes, perdón. Está trabajando en torno a talleres, grupos de aprendizaje colectivo, utilizando un poco la pedagogía de Paulo Freire. Y luego, aparte, pues ya no solo de puertas hacia adentro de la propia escuela, sino que de puertas hacia afuera se participa de una plataforma con otros, con la Asociación de Vecinos y otros grupos del barrio que tratan de, pues un poco de cuestionar la política especulativa del barrio y tratan, pues un poco de repensar el espacio y darle un uso social a lo que en un principio el ayuntamiento le está dando un uso puramente especulativo, ¿no?, para beneficio de los cuatro de turno. No sé, me parece que esos cuatro espacios son muy simbólicos. Por supuesto, me dejo un montón de iniciativas.
Efectivamente.
Me parece que ahora, por ejemplo, hay una peña joven que está ocupando en Estrecho una nave industrial, donde fundamentalmente se están haciendo conciertos, pero que me parece que también tiene una importancia como
ahí, Nacho, no sé, como un espacio. Que te interrumpa, precisamente esa era la siguiente pregunta, un poco cuáles son los retos, porque claro, has hablado de una serie de espacios en los que, digamos, había una experiencia acumulada y son espacios, tanto la Casica como Seco como la Prospe, que llevan un montón de años, que ya tienen, digamos, un rodaje y tienen la seguridad además de que de alguna forma la policía no va a llegar allí y les va a echar. Pero ¿qué pasa con estos nuevos espacios que pueden ir surgiendo en toda la ciudad, que la ciudad está plagada de edificios dignos de ser ocupados? ¿Qué pasa con esos espacios? ¿Qué retos tienes? ¿Qué dificultades se pueden encontrar esta gente joven que se está echando para adelante y ocupando los nuevos sitios?
Bueno, yo creo que, o sea, el caso de Seco, de la Prospe, es muy distinto, y precisamente pues por lo que has comentado tú, ¿no? Porque son espacios que llevan mucho tiempo, han estado durante mucho tiempo ocupados, han creado raigambre, ¿no?, en su ámbito local, cuentan con un montón de apoyo y por supuesto la situación de la que parten es muy distinta. Las ocupaciones de gente más jovencita y, bueno, y no tan jovencita, que se están planteando a otro nivel, pues que no creo que sean comparables, ¿no? Es decir, la experiencia, por ejemplo, del Cabo, yo no es un centro social que conozca a fondo, o sea, no porque no participo de su asamblea, pero sí he estado allí y conozco a algunos activistas que componen la asamblea, y me parece que es una experiencia que se concibe como efímera. Es decir, tenemos la necesidad acuciante de conseguir dinero porque hay una serie de multas, procesos judiciales y demás, a consecuencia, en buena medida, de esas dos legislaturas de neofranquismo que han dejado un saldo represivo considerable. Y entonces pues necesitamos sacar el dinero para cubrir todas esas multas, todos esos honorarios de abogados y demás. Y entonces, pues bueno, entramos a un espacio a ver, ¿no?, a sacar dinero, y fundamentalmente esa es la viabilidad que se le da al proyecto. Es decir, no sé, y yo creo que eso es importante, aunque parezca que no. O sea, es decir, que es importante que haya un espacio donde todos los colectivos en Madrid puedan organizar sus fiestas, sus conciertos, sea un motor económico, independientemente de que luego pues se pueda dotar al espacio también, y sería lo interesante, de más actividades, ¿no?
Que sí, le den un contenido más político también, ¿no?
El espacio se presta a ello también, ¿no? Porque era una antigua nave industrial en un polígono, donde no se molesta mucho, los conciertos se hacen en el sótano, no hay mucho sonido, no se molesta demasiado a los vecinos, tal. Entonces, digamos que ese espacio en concreto sí que se presta más a que sea un lugar de esparcimiento y donde se pueda sacar, pues ya te digo, dinero para poder cubrir todos sus gastos. Y bueno, ojalá de alguna manera también se pueda dotar el espacio que en parte se está haciendo de algunas actividades, ¿no?
Bien, vamos a hablar del eje, vamos a hablar de vuestra acción, ¿en qué consiste la acción del eje? Josu, te toca.
Pues,
no te puedes librar ahora ya.
Voy a ser muy original y voy a decir que la acción se basa en una ocupación de un céntrico edificio en Madrid. Como me imagino que ya mucha gente se podría haber pensado.
Efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que se piensa hacer ahí en ese espacio? Aparte de ser el centro de convergencia, ¿no? Como se llamó el año pasado al centro que se ocupó. Aparte de eso, de ser el sitio donde la gente al final de las acciones, al final del día se reúne, ¿qué otras dimensiones va a tener o qué se pretende hacer ahí?
Hombre, el eje de ocupación está concebido dentro de la Semana de Lucha Social como un eje transversal a toda la semana. Como comentabas, va a ser el espacio aglutinador, el espacio de convergencia de los colectivos donde podamos valorar cómo están transcurriendo esta semana. Y además tiene dos vertientes. Uno es la denuncia de los procesos especulativos que se están viviendo en Madrid con el tema de la vivienda, que está tan en boga ahora. Y por otro es el de poder llegar a concebirnos a nosotros mismos como partícipes de la creación de espacios liberados en los que nosotros actuamos, o sea, hacemos y tomamos directamente sin una intermediación previa. Pero vamos, Nacho seguramente me pueda matizar y pueda añadir algo más.
Bueno, si yo puedo aportar algo, a lo mejor creo que hay algo que de lo que no se ha hablado, ¿no? Pues comentaba Josu ahora mismo el tema de la precariedad a la hora del acceso a una vivienda, pero ¿qué pasa también con el acceso a espacios políticos, a espacios de creación colectiva, ¿no? O sea, ¿qué experiencias institucionales existen hoy que puedan dar lugar a una formación política, una formación conjunta de un espacio y dotarle a ese espacio de un sentido, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Yo creo que aquí también hay una necesidad clara, ¿no? Y Nacho,
¿qué experiencias institucionales? No sé muy bien.
A es
qué
que la respuesta es concreto. No, vamos, es una pregunta retórica, porque no hay, ¿no? O sea,
sí, claro, no, pero...
Pero sí que existe la necesidad, ¿no? Y yo creo que los centros sociales sí que cubren esa necesidad, de alguna forma, no solo el de la vivienda o...
Ya, yo, si me permite, Nacho...
por supuesto, dale, Josu.
Yo lo que considero, o sea, que con nuestra acción, aparte del tema de la especulación urbanística, sobre lo que comentabas, creo que es fundamental demostrar en la acción que somos capaces de poder hacer las cosas, de poder dotarnos de un lugar de actividad política, de crear nuevos espacios para intervenir de una manera distinta a la que la lógica del sistema intenta imponernos a través de las instituciones, de la mediación de los partidos. Creo que nosotros realizando una ocupación de este tipo podemos demostrar a mucha más gente que pueda estar pensando en realizar alguna ocupación, en dar vida a sus barrios mediante la adquisición de un local que haga que converjan las luchas vecinales, barriales, y no solo luchas, sino las reflexiones entre los distintos vecinos.
El intercambio de ideas,
el intercambio,
¿no?
Sí, exactamente. Y alejándonos de esa visión asistencialista, ¿no? De que te puede proporcionar las instituciones con sus centros culturales, con sus espacios domesticados, para no entender, y en la que realmente se haga una práctica política radical, entendiendo radical como algo que rompe con el sistema, no algo que rompe con la lógica la lógica impuesta, ¿no? Ese control social, digamos, que se ejerce desde arriba.
Bueno,
no sé si lo dejo muy claro, si Nacho, matízame.
Yo creo que, vamos, que más o menos en la línea de lo que tú comentas, Josu, creo que es eso, o sea, que no solo ocupamos para cubrir una de las necesidades más básicas de toda persona, que es la de la vivienda, sino que también ocupamos para experimentar lo que es la autogestión en torno a un espacio liberado, ¿no? ¿Liberado de qué? Pues liberado de las relaciones, ¿no?, de control social que tú comentabas hace un momento, ¿no?, de la pedagogía que nos han impuesto desde que somos pequeñitos para reeducarnos, para repensar cuáles son nuestras relaciones, para interactuar con esta ciudad en términos transformadores. Yo creo que eso es fundamental, y para mí es lo prioritario, o sea, básicamente, ¿no?, experimentar esa autogestión y sentirme actor y sujeto activo de mi vida, ¿no?, de nuestras vidas. Eso me parece que es fundamental, y creo que en buena medida todos lo deberíamos tener bastante claro, ¿no?, que esto no solo es una lucha clientelar por conseguir una vivienda, ¿no?, de cuando consigamos una vivienda todos a casita. No, esto es algo que va mucho más allá, ¿no?, y que, como pone el texto que se repartirá durante la acción, queremos dar un valor de uso a todo aquello que por de cambio, ¿no?, que es una consigna que ya está muy manida, que viene del turismo, pero que sigue teniendo, por supuesto, una aplicación práctica muy real hoy por hoy, ¿no? Y seguir en esa línea, ¿no?, seguir dándole la vuelta a la tortilla, ¿no?, por una manera.
Sí, yo también quería añadir que creo que la acción concreta que se va a llevar a cabo tiene un componente simbólico muy fuerte en referencia a lo que estamos hablando. Es demostrar a la gente que se puede hacer. O sea, que se puede ocupar un edificio simbólico en el centro de Madrid y se le puede dar un uso social, ya sea temporal durante una semana o ya sea de una manera más continuada. Pero creo que ese valor simbólico de demostrar que ellos no lo tienen todo controlado, que nosotros podemos intervenir directamente, que podemos transformar nuestra propia vida y nuestras propias relaciones, nuestro modelo de concebir la política, nos puede llevar a llegar a interpelar al poder político. Pues creo que es una de las bases también de la acción, o sea, reivindicar ese valor simbólico que va a tener la acción para demostrar a la gente que las cosas se pueden hacer.
Precisamente, hablando de lo que dice Josu, que a mí me parece bastante importante, yo creo que todos los centros sociales actúan de la misma forma, ¿no? El valor simbólico que tienen de mostrar cómo se puede construir colectivamente un espacio, cómo se puede construir colectivamente unas relaciones, cómo se puede construir colectivamente un trabajo, unos actos, una serie de trabajos concretos, ¿no? Y que es precisamente ese valor simbólico, ese valor de demostrar que sin la ayuda de nadie y sin el apoyo de nadie se pueden hacer cosas. Eso es precisamente lo que hace, lo que provoca la represión, ¿no? Lo que, no sé cómo lo ves tú, Nacho.
Sí, yo creo que sí es así. O sea, que el poder político siente una profunda inquietud cuando ve que los jóvenes se organizan por sí solos, ¿no?, y empiezan a autogestionar su propia producción vital en general, ¿no?, en su propia producción formativa, también de vivienda, sus cooperativas, sus proyectos,
ocio, que
sus
no
iniciativas,
hemos, pero que también es muy importante, ¿no?, alternativas al ocio.
No, por supuesto. O sea, yo creo que sí, que el poder tiene siente una profunda inquietud, ¿no?, ante esa situación. Entonces, pues, evidentemente trata de imposibilitar cualquier iniciativa de este tipo, y cuando cualquier proyecto, cualquier centro social empieza a tomar una cierta tangibilidad y empieza a cuajar, como contaba antes en el caso del laboratorio, ellos saben que tienen que abortar esa iniciativa. Y más el caso de un centro social, ¿no?, que yo creo que precisamente es una de las alternativas que más potencialidad tiene, ¿no?, por ser un espacio abierto donde confluye un montón de gente, un montón de iniciativas, un montón de producción, un montón de riqueza. Y yo creo que sí, sí tienen, no sé si decir miedo, porque me parece que es un término quizá excesivo, miedo no, pero sí que saben que es algo que, se saben que es un virus que no se puede expandir, ¿no? Tienen miedo a ese virus, ¿no? Que seamos capaces de inocular el virus de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la autogestión, porque saben que además es algo que no sé, que a la gente joven le puede seducir rápidamente, ¿no? Porque tiene mucho que ver con su vida y con su y con no sé, con crecer como persona en torno a una relación más, ¿cómo decir, no? Más real y no tan virtual, ¿no? Y eso es porque tienen mucho miedo a que la gente se desconecte del cable, ¿no? Y deje de vivir en Matrix y pase a experimentar una vida un poquito más real y más plena. Pues tienen miedo a eso.
Bueno, pues así como para ir terminando contigo, Nacho, perdón, te quería preguntar, ¿qué es esto? En el texto me ha hecho mucha gracia una expresión. ¿Qué es esto de luchar desde el corazón de la bestia? ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Explícanos un poquito esto, por favor.
Bueno, yo te comento un poco más o menos cuál es mi idea y luego también me gustaría que Josu hiciera alguna aportación, que de verdad es un compa que está trabajando un montón en este eje, que no sé, y que vamos, que se lo controla perfectamente, vaya. Y me molaría, vaya. No sé, yo creo que pelear desde el corazón de la bestia es también una expresión muy simbólica, pero muy significativa al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Quiere decir pelear desde el propio corazón del poder financiero, del poder comercial, del poder que cada día nos impone una lógica de mercado, que es la que está en buena medida subyugando nuestra potencia como seres humanos a ese Dios omnipresente y todopoderoso que no permite que nosotros podamos ser dueños de nuestras vidas, ¿no? Y cuando nosotros decimos que peleamos desde el corazón de la bestia es que nosotros vamos a llevar ese cuestionamiento, el cuestionamiento de esas problemáticas al centro de la metrópoli un año más, vamos a adquirir visibilidad y vamos a experimentar colectivamente la fuerza y la potencia de nuestra producción. Uh-huh. Y queremos que eso además se extienda, ¿no? Queremos que eso además la gente lo vea. Y estamos absolutamente convencidos de que mucha gente se va a sentir identificada con nuestro mensaje. Porque nuestra problemática no es una problemática aislada. Es una problemática que afecta al conjunto de la ciudadanía. Y que tiene absolutamente un nodo con la realidad. Y no sé, yo creo que es fundamental que estemos ahí, ¿no? En el epicentro del problema. Y que empecemos a abrir brecha a partir de ahí, ¿no? Hablando con la gente, comunicando, expresándonos de mil formas posibles y que se oiga nuestra voz y poder conseguir de alguna manera romper este impune e insultante silencio que vivimos cada día en la ciudad, ¿no?
Muy bien, Nacho, pues te vamos a dejar ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que, bueno, que vaya bonito todo esto de la ocupación del espacio del centro de convergencia para la semana de lucha. Esperemos que todo nos vaya bonito en el Rompamos el Silencio, que no haya mayores problemas y que muchas gracias otra vez por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y por supuesto muchas gracias a toda la gente que ha estado trabajando día a día en la convocatoria de Rompamos el Silencio, que son los auténticos protagonistas de este espacio, los auténticos protagonistas de la movilización y los que han hecho real todo esto. Por supuesto, un abrazo muy fuerte a ellos.
Exactamente, sí señor.
Un abrazo a ti.
Un abrazo, Nacho. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Del 25 de junio al 1 de julio, Madrid.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Queremos romper el silencio, una vez más, y lo seguiremos haciendo hasta que nuestras voces sean escuchadas.
Por todo Madrid.
Voces que no quieren ser ahogadas por la alienación que nos produce este sistema capitalista voraz.
Voces para desenmascarar la miseria y la injusticia que provoca. Voces para escapar al control social impuesto.
Visita www.rompamoselsilencio.net e infórmate.
Además, durante las jornadas podrás escuchar nuestra emisión radiofónica 24 horas por internet.
También en www.rompamoselsilencio.net.
Recuerda,
Del 25 de junio al 1 de julio,
rompemos el silencio.
Vamos a hablar ahora con Elba, que es una compañera del Centro Social Ocupado Can Vies, con el objetivo de, bueno, pues hemos estado hablando de la ocupación en Madrid y, bueno, pues por mostrar otras realidades de ocupación que pueden estarse dando en estos momentos en el Estado español. A este respecto, bueno, hay que resaltar que Can Vies está ahora mismo en un proceso de, bueno, tiene una amenaza de desalojo. Y bueno, pues para que nos cuenten un poquito mejor cuál es el momento en el que se encuentran, tenemos a Elba. Hola Elba, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Pues lo primero de todo, cuéntanos cómo está este cómo es la amenaza de desalojo que tenéis, que pasa.
Vale, mira,
ahora
nosotros
sobre
este hemos cumplido 9 años ahora a finales de mayo y uh-huh. 2 días después del aniversario nos llegó la demanda por desalojo en precario presentada por Ferrocarriles Metropolitanos de Barcelona, que es la compañía que gestiona parte del transporte público en la ciudad y que el principal accionista es el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces estamos en el principio del proceso de desalojo. Entonces, a ver, nosotros en realidad no estamos muy asustados, creemos que podemos parar este proceso, como ya hicimos en el año 99, cuando también el Ayuntamiento de Barcelona movió ficha para empezar este proceso. Uh-huh. Un poquito se escudan en el tema de que han empezado las obras para facilitar el acceso del tren de alta velocidad a la ciudad de Barcelona, y hay la reforma del plan de la estación, que es una de las principales remodelaciones que quieren hacer del barrio. Pero uh-huh. bueno, las obras han empezado con nosotros estando ahí, con lo cual consideramos que podemos parar la demanda porque ya hay un precedente y que podemos conseguir mantenernos en el centro social, porque si las obras de reforma han empezado con nosotros ahí, quiere decir que no es indispensable echarnos para que se puedan hacer las reformas.
Vuestro centro social, el centro social en el que estáis trabajando, está en el barrio de Sants, ¿no?
Sí.
Es un barrio que, aparte de tener la estación de tren en el mismo barrio,
sí.
tiene también una tradición de lucha y de autonomía muy importante. Cuéntanos un poquito la historia del barrio, la historia de los centros sociales que han existido ahí.
Vale, a ver, como referentes importantes que en los últimos 25 años, diríamos, hay el Centro Social de Sants, que es uno de los espacios del movimiento vecinal de Barcelona que ellos también empezaron ocupando hace 30 años, uh-huh. y al final, pues esto, pues por derechos adquiridos, el ayuntamiento les acabó cediendo el espacio, y luego uh-huh. más así adscritos a lo que sería la autonomía, pues ha estado también el Centro Social Hamsa, que lo desalojaron en agosto del 2004, y que, bueno, es un poquito con la gente con la que en los últimos años hemos estado trabajando en así más, pues eso, desde la autonomía a nivel más local, ¿no? Y bueno, Can Vies, pues como os comentaba antes, hace 9 años que estamos ahí, damos cobertura a bastantes colectivos que trabajan pues temas diferentes, desde pues eso, proyectos contraculturales de un grupo de teatro, hay un proyecto de comunicación popular que igual algunos conocéis que se llama La Burcha, que también es el cuando empezó este boletín, es paralelo a la ocupación del centro social prácticamente.
Uh-huh.
Y bueno, también hay un par de colectivos políticos, uno anarcoindepe, Negras Tempestas, y luego otro Construin, que se llama Construin, que están trabajando bastante alrededor del tema de la ordenanza cívica. En el Diagonal han publicado un par de artículos bajo uh-huh. el nombre de Asociación de Víctimas del Civismo. Y uh-huh. bueno, también hay un Bastones de Sants, la Asamblea de Papeles de Papés Partutoma ha estado trabajando ahí, y uno de los últimos encierros con la regularización última, pues hubo una huelga de hambre que tuvo ahí un espacio. No sé, o sea, desde el propio centro social hay un proyecto político y hay varios colectivos que no participan directamente de la asamblea del centro social, pero que sí que tienen su sede y realizan parte de sus actividades allí, ¿no?
Ajá. Oye, Elba, ¿y se podría relacionar de alguna forma alguna de las actividades que alguno de los colectivos que participan en el centro social o que tienen su espacio de reunión allí? Quiero decir, ¿se podría relacionar el proceso de desalojo con alguna actividad especialmente incómoda para el ayuntamiento? Por ejemplo, pues no sé, lo que dices de los papeles para todos o no sé, alguna en concreto. ¿Se podría relacionar con el proceso de desalojo? ¿O tú crees que simplemente...
el Ayuntamiento de Barcelona y en concreto el distrito de Sants en los últimos 5 o 6 años ha hecho una limpieza de lo que seríamos pues colectivos políticos y socioculturales que estamos dinamizando pues el tejido de barrio, que de este barrio tiene mucha tradición en ese sentido? Por una parte, el ayuntamiento cerró uno de los locales que ofrecían para la organización juvenil, que estaba ubicado en pues en un parque que hay en el barrio, que es el Parque de la España Industrial, que allí había una casa que se llama la Casa del Mitch, que poco a poco la propia administración del ayuntamiento ha ido tomando ese espacio hasta que al final desalojaron del todo a los colectivos que ahí se albergaban, y ahora se ha convertido un poquito en un hotel de entidades que tú puedes realizar ahí pues reuniones de máximo 15 personas porque es el espacio que tienen al módico precio de 2 euros la hora.
Sí.
Esa es la oferta de espacios para la organización que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona. Luego la propia ley de la oferta y la demanda, con el tema de los precios de los alquileres, ha ido echando a mogollón de colectivos de los locales que tenían desde hacía pues entre 15 y 5 años, y bueno, Cambías es un poquito, junto con el Centro Social de Sants, el reducto que queda de espacios organizativos, ¿no?
Uh-huh.
Afortunadamente pues aquí en Sants tenemos otros locales también de alquiler, el Centro Social, bueno, el Casal Independentista de Sants. Uh-huh. Está la Ciutat Invisible, que es una librería que tiene un centro de documentación. Hay una red de colectivos. Ahora se han abierto otros locales de alquiler, el Espai Obert, Entropía Activa. O sea, están paralelamente a que nos vayan echando, afortunadamente vamos construyendo pues una red de colectivos y de espacios por otra parte, pero sí que consideramos que espacios como Cambías, con esa tradición, ocupados, que tienen espacio para desarrollar actividades que den cabida pues a 300, 400 personas, tanto a nivel de asambleas como actividades más festivas o para realizar conciertos que sirvan para la autogestión de colectivos, sí que lo vamos a echar un poquito a faltar si nos falta, y por ese lado sí que saben que nos hacen mucho daño, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ya como os comentaba, nosotros tenemos confianza de que esta batalla acaba de empezar, de que tenemos bastantes elementos a favor que nos pueden ayudar a proteger y a trabajarnos la defensa del centro social desde la calle, desde la organización, como hemos ido haciendo en los últimos años.
Uh-huh.
No lo sé.
Bueno, y así para transmitirnos un poco por dónde os estáis moviendo ahora vosotros, en cuanto a la negociación con el ayuntamiento para la cesión de un espacio en lugar del centro social actual, tenéis polémica dentro de la asamblea, qué líneas se están viendo por allí de actuación?
A ver, en Barcelona, tanto desde lo que sería la asamblea del centro social propiamente como en espacios más amplios de discusión como pueden ser la asamblea de Ocupas de Barcelona, nunca hemos accedido a negociar con el ayuntamiento.
Ajá.
O sea, en principio esa posibilidad no la contemplamos.
Ajá.
A ver, no vamos a negar que sí que ha habido espacios en los que hemos discutido con ellos de qué solución se puede buscar o de cuál es nuestra posición en relación al conflicto, etcétera, pero en principio no contemplamos la posibilidad de que nos cedan un espacio alternativo a Cambías. Por esto que os comentaban, si las obras de reforma de la estación y de acceso al AVE se han iniciado con Cambías ahí, quiere decir que no es necesario derrumbar Cambías para llevar a cabo esta transformación, ¿no?
Ajá.
Con lo cual, por ahora, dentro de nuestro menú de posibilidades, el que nos cedan un espacio público que no podamos autogestionar es una posibilidad que no contemplamos.
Ajá. Y por parte del resto de centros sociales y casas ocupas y espacios políticos, ¿habéis tenido apoyos? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, vamos, hemos empezado una campaña sobre todo de visibilización del conflicto y de publicación de contenidos en tanto desde nuestra página web, es www.barrisans.org,
uh-huh,
tanto desde nuestros propios recursos, digamos, como poder participar de los canales de difusión y distribución de otros colectivos y tal. Pues hemos empezado, por lo que os comento, en mayo nos llegó la demanda, hicimos una primera manifestación el 11 de junio, que acudieron alrededor de 1.000 personas, se hizo un enfoque bastante local.
Uh-huh.
Y ha empezado el proceso y estamos sobre todo informando de cuál es la situación en la que nos encontramos y cuáles son las diferentes iniciativas que hemos emprendido. En este tiempo hemos conseguido enviar alrededor de 800 fax al Ayuntamiento de Barcelona, al Distrito de Sants, a Transportes Metropolitanos de Barcelona y lo que sería la Comisión de Movilidad y Seguridad también del Ayuntamiento. Uh-huh. Y estamos un poquito tocando estas teclas por el momento, y de momento sí, movilizaciones tipo manifestaciones y tal no tenemos pensado hacer. Sí queremos dedicarle mucho espacio al tema de Canvías en la fiesta alternativa de Sants, que es a finales de agosto, y estamos mucho con el tema de visibilizar el conflicto y utilizar todos los canales que tenemos para que la gente sepa qué es lo que está pasando.
Bueno, por último, seguro que nos puedes decir alguna dirección de email donde la gente puede conocer mejor el conflicto, el centro social. Uh-huh. Y bueno, repítenos las direcciones que nos has dado y dinos alguna nueva.
Vale, o sea, esta que os comentaba en barrisans.org es una de las, bueno, es una página web que aglutina a todos los colectivos que estamos trabajando en el barrio de Sants. Está lleno de links y también las últimas informaciones están en www.laburcha.org.
Muy bien. Pues nada más que muchas gracias, nuestra solidaridad con vosotros.
A vosotros, muchas gracias,
nuestro
también
apoyo.
Y mucha suerte con la semana.
Muy bien, muchas gracias también. Y nada, seguimos en contacto.
De acuerdo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Deu.
Escuela dicen, pero tampoco es que tengamos mejores oportunidades. En esta hoguera de las vanidades, solo cuenta lo que tienes y lo que haces. La educación que recibimos en el colegio solo tiene un propósito, un colegio público, fabrica obreros. Y nos enseñan a pisarnos unos a los otros, a competir por cuatro duros, a distinguir entre razas y sexos, a colocarnos en nuestros lugares. Y se construyen guetos dentro de una misma clase, que estás de atrás y me estás de adelante. Inadaptados no se metan con los buenos estudiantes, progresan adecuadamente, adecuándose al sistema. Nos ponen trabas y nos ponen meta, meta. Juventud de aquí no pasa, no, nos dicen que hasta aquí no llega. Fabricando veros, muñecos queda la revolución. Aprende bien las normas o acepta tu castigo. Descubre ya quien manda o acaso escoges tú los libros. Pero seguro que los pagas si no das religión de ascética. Hay que enseñar a comportarse a los ateos, bárbaros sin alma. Estudiate las guerras, guerra, historia, sonora, escribe los vencedores. En tu clase no hay lugar para los perdedores. Empieza la carrera, pero ten cuidado con las vagas de recreo. Desde la guardería todo puede ser un juego.
Bueno, Josu, pues creo que nada más. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, por ayudarnos a hacer este programa. Y, por supuesto, muchísimas gracias por el trabajo incansable que estáis llevando desde la Asamblea del Rompamos el Silencio y en el Eje también.
Pues gracias a ti y a todo el trabajo de Centro de Medios, que está siendo muy bueno. Y espero que nos veamos durante las acciones y que todo salga bonito. Muchas gracias por todo.
Vale, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, creo que el programa sobre ocupación está tocando a su fin. Agradecemos a todos los oyentes su atención y su comprensión, sabiendo que este espacio precisamente quería salir un poquito del corsé de las políticas de comunicación del propio Centro de Medios y hacer un programa agradable de debate, de intercambio de posiciones y de visibilización de las diferentes posiciones que hay dentro de la ocupación en Madrid y también fuera, ¿por qué no? Simplemente agradecer a todo el mundo su trabajo y sus aportaciones personales en el Centro de Medios y no solo en el Centro de Medios, en la Asamblea de Rompamos el Silencio, y desear que esta semana de lucha social sea todo un éxito de todo tipo. Así que un saludo a todos y se despide de vosotros César. Hasta luego.
Porque se jodería el negocio. Es lo más lógico, ¿no? No, es un grito de... un micrófono para decir cosas como políticos hipócritas que son los mayores vendedores de coca. Leyes de urbanismo, los poderosos seguirán siendo los mismos por los siglos de los siglos. Mientras nosotros sigamos recibiendo sueños cuando estamos dormidos.